En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia, ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Universidad de la República.
Somos Bienestar. 30 minutos de comunicación con las propuestas sociales, culturales, deportivas y de salud para toda la comunidad universitaria. Conduce Marcelo Bustamante. Bienestar acompaña, informa y apoya.
Muy pero muy buenas tardes, le damos la bienvenida a Somos Bienestar, el programa de bienestar universitario. Damos inicio al programa número 91 en este día jueves 26 de julio en una jornada lluviosa y para nada agradable. El programa del día de hoy se enmarca en la previa de la comparecencia, de la participación de la delegación de la Universidad de la República al Parlamento Nacional. El rector de la Universidad de la República, Roberto Markarián, va a encabezar esta delegación y van a concurrir mañana a las 10 horas en la Cámara de Representantes. Bueno, va a estar acompañado por autoridades universitarias y delegaciones gremiales. La de mañana podría llegar a ser una instancia muy trascendente para el futuro de la UDELAR. Se juega una parada muy grande a la hora de transmitir a los diputados, los integrantes de la Comisión de Presupuesto integrado con Hacienda, sobre la planificación estratégica de la institución, así como las necesidades presupuestales que eviten el estancamiento de la universidad en sus funciones y en las prestaciones a la sociedad en su conjunto. Recordamos que mañana llega a nuestro país la ajedrecista y campeona Fiona Mutesi, quien vivía en las calles más pobres de Uganda, su país, hasta que descubrió el ajedrez que la sacó de la marginación. Ella quiere que su ejemplo le inspire a otros niños y niñas, por eso está de recorrida por la región. Mañana participará de dos actividades en Montevideo. Por la mañana, a las 9 horas, habrá un cineforo en Life Cinemas Alfabeta, que está ubicado ahí en Miguel Barreiro, esquina Berro, organizado por la Federación Uruguaya de Ajedrez, la FUA, y a las 10 horas, en dicho lugar, se va a convocar una conferencia de prensa. Por la tarde, tendrá lugar otro cineforo en la Facultad de Psicología, a las 18:30 horas, la Universidad de la República, a través de Bienestar Universitario y la Federación Uruguaya de Ajedrez, organizan este cineforo Fiona Mutesi, de la pobreza de Uganda a Máster Internacional de Ajedrez. La actividad va a contar con la presencia de la propia Fiona, reina de Matué, y su entrenador, Robert Katende, director de la SOM Chess Academy, un proyecto que enseña este deporte a niños y niñas de 5 suburbios de Kampala. La finalidad es debatir sobre el ajedrez educativo y social, igualdad de género, racismo y contextos socioeconómicos críticos. El cineforo tendrá lugar mañana viernes a las 18:30 horas en el Salón de Actos de la Facultad de Psicología. Está prevista la proyección de pasajes de la película y posterior diálogo con los protagonistas. Estarán presentes representantes de la universidad junto a otros invitados que van a debatir sobre estas temáticas. Bueno, también hoy estaba jugando el equipo de la Universidad de la República en representación de Uruguay en los Juegos Panamericanos Universitarios que se viene realizando en San Pablo, Brasil. Se trata de la semifinal de este campeonato de fútbol 11, que es clasificatorio al Mundial de China 2019. Vamos a la línea de comunicación.
Vías de comunicación. Correo. radio@bienestar.edu.uy, Twitter, @bienestarscbu, Facebook, bienestaruniversitario.uruguay, WhatsApp, 092-883-947.
más alto de mi ciudad. Se nutren de imágenes y de rele. Yo quisiera estar ahí más. No tengo dinero, oh.
Volvemos con Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario. Bueno, en el arranque del programa del día de hoy estamos anunciando que la delegación institucional se va a presentar mañana a las 10 horas en el Parlamento Nacional, la Comisión de Hacienda Integrado con Presupuesto, para defender lo que es el presupuesto universitario. La Universidad de la República solicitó al gobierno 9.133 millones de pesos. Y bueno, lo que ha recibido a cambio de aumento presupuestal, estamos hablando de 430 millones, que esto representa el 7,4% de lo solicitado. Tenemos en línea al propio rector de la universidad, Roberto Markarián, que nos va a hablar acerca de la visita mañana al Parlamento y las expectativas de esta reunión.
Ah, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan?
Bien, bien. ¿Cómo la llevan este día lluvioso?
Ah, bueno, y ya hice tantas cosas que me he mojado por todos lados. Inauguré una cosa muy interesante, que es una jornada de evaluación institucional que se promovió de una comisión que está trabajando en eso, fue en la Facultad de Psicología hoy de mañana.
Ah, claro.
Pero eso tiene que ver con esto porque estamos utilizando mucha plata para continuar creciendo en este asunto de la evaluación y la mejoría de la calidad de los servicios. No es de las carreras, sino de los servicios globalmente. Y viene a colación con este asunto sobre el cual me quieren preguntar.
Claro, ¿verdad? Está bien. Bueno, obviamente no se esperaban estos 430 millones, ¿no? ¿Qué expectativa había de finalizar el quinquenio con algún incremento presupuestal?
Bueno, realmente que sí, que no lo esperábamos, porque si uno mira, mañana vamos a presentar estos datos, el crecimiento de lo que pedíamos y el crecimiento de lo que nos dieron, lo que nos dieron es casi una línea horizontal, diría yo, porque es tan poco que en la cifra global que querríamos tener es muy poco dinero. Y realmente que es un problema grave porque todo el mundo declara acerca de la importancia que tiene que crezca el sistema de educación terciaria y superior, en particular el alumnado en esa materia. Uh-huh. Y resulta que no se da dinero y lo que está sucediendo es que los metros cuadrados, el dinero que se invierte por estudiante, cualquier parámetro que uno quiera medir, referido solo al problema estudiantil, sí. No me meto todavía en los problemas de la investigación y la extensión, la disminución de la inversión es categórica. Claro. La universidad se le pide y lo hacemos con entusiasmo, que crezcamos en cuanto a la cobertura del estudiantado, en particular en el interior, que es una novedad, digamos, en relación con hace 10 años, y ese esfuerzo no está mereciendo el reconocimiento financiero que debe tener y que necesariamente es necesario.
Claro. Para poner algún ejemplo, me imagino que mañana algún diputado le va a preguntar, bueno, en números, ¿cuánto ha crecido la universidad, por ejemplo, en matrícula, en locales en el interior? ¿Qué números grandes se tiene?
El crecimiento de matrícula, que es la cifra que podemos dar seguro, porque es un número que se sabe año a año, lo digo de una manera un poco rara, pero el número de estudiantes no lo sabemos cada año, porque no hacemos... Claro. No hacemos estudios del estado global, pero la matrícula sí, porque está ahí arriba de la mesa. Y estamos midiendo la matrícula de dos maneras: una por personas, que es que da un número menor a la inscripción por carreras, porque hay gente que se anota en dos carreras. Claro. al principio. Así que el crecimiento por personas es del orden del 4% anual en los últimos 10 años. Uh-huh. Refirámonos al presupuesto en los últimos 4 años, ese ha sido el crecimiento, y el crecimiento presupuestal, llevado así, anualizado como lo estoy haciendo, es menor al 2%. Claro. Así que, bueno, eso se nota, alguien dirá, se nota poco, porque como el presupuesto es muy grande, el hecho de que crezca un 2% aún así es bastante plata. Pero si uno quiere medirlo por métodos que son muy habituales en cualquier lugar del mundo, que es lo que se invierte por estudiante, está claro que está bajando. Claro. Las cifras de metros cuadrados por estudiante, que es otro dato que mañana vamos a presentar, también está bajando categóricamente. En la gráfica que estoy preparando la intervención, esa es la pura verdad en este momento. Sí. El crecimiento de la planta física de la universidad, tuvo un aumento muy importante 2013 y 2014, que se nota claramente mirando esta gráfica que tengo acá, es un poco mayor en el interior, estos son datos sí. porcentuales, uh-huh. porque invertimos más en el interior, porque crecimos más en el interior en cuanto a los alumnos, pero aún así, ahora hay prácticamente un estancamiento desde el 15 al 17, y si la cosa viene como viene, también lo va a haber en el 18. Sucediendo, esto digamos es una pregunta que me han hecho ya varias veces en el Parlamento, ¿cómo es que ustedes aún en esta protesta que hacen, estas cosas que dicen que no tienen dinero, siguen construyendo? Bueno, seguimos construyendo porque estamos planificando bien el uso de la plata, y es un hecho que uno construye uh-huh. una cosa y el dinero que gastó este año, el año que viene lo tiene de vuelta, no es que se lo quiten.
Claro, pero no es una cuestión de responsabilidad o de falta de planificación.
No, estamos construyendo porque estamos planificando bien el uso del dinero. Uh-huh. Esta obra de veterinaria, que todo el mundo nos aplaude, que estamos en una cosa tan importante para el país, uh-huh. está hecha sobre la base de que a fines del 2014 decidimos que esa obra iba a ser prioritaria y estamos gastando más de la mitad del dinero que tenemos disponible para obras en esa gran obra, porque son 6 manzanas que vamos a hacer ahí. Claro. Y es porque decidimos que otros servicios que también están queriendo contener locales nuevos están siendo relegados. Claro. Le puedo dar ejemplo, porque esto es una cosa que se ha hecho conciencia en la universidad. La Facultad de Química está precisando un local nuevo, la Facultad de Humanidades ni hablar. La Facultad de Ingeniería está quedando chica, a pesar del tamaño que tiene, que estamos construyendo ahí. Bueno, así podría seguir. El área de salud, donde estamos construyendo ahí frente al Estadio Centenario, estamos haciendo, yo diría que un tercio de lo que tenemos programado, estamos inaugurando dentro de poco.
Uh-huh.
Adelante.
No, una de las cosas que, bueno, se pueden enfrentar cuando vayan al Parlamento, le van a decir, bueno, yo tengo este dinero para poder redistribuir, ¿qué planteos concretos pueden tener ustedes como para poder obtener algún recurso extra? ¿La universidad lo tiene?
Mire, lo cierto es que la redistribución es un asunto eminentemente de prioridades nacionales y político. Y nosotros no nos hemos querido meter, sucediendo que hay muchos intereses de diversos organismos del Estado, en los cuales encima estamos muy involucrados. Sí. Hay otros sectores de la enseñanza que uno puede decir, bueno, pero ¿por qué le dan tanto a este y no le dan a la universidad? Eso no lo vamos a plantear así de ninguna manera, porque sería cruel con los otros. Sí. Uno podría decir, bueno, denle menos dinero a ciertas políticas de derechos y denos plata a los otros, tampoco lo vamos a plantear. Claro. Ahora que la danza está alrededor de eso, no cabe duda. Uh-huh. Estamos sí pidiendo, esto es importante, algunas exoneraciones que ya tiene el sistema privado u otros organismos del Estado de aportes patronales a la seguridad social, que nos darían un pequeño respiro. No sé, tengo los números que daría los aportes patronales a la seguridad social según los criterios de otros entes, ahí estaríamos obteniendo o dejando dentro de las arcas universitarias unos cientos de miles de dólares. Algo parecido tiene que ver con otros aportes al Banco de Previsión Social, que donde el sector privado y algunos entes autónomos pagan menos, y eso nos daría una cifra mucho mayor, 36 millones de dólares. Uh-huh. Y no sé, eso está en el articulado que votó el Consejo Central y lo vamos a plantear mañana.
Claro. En el Senado. ¿En ese caso es solamente voluntad política o tiene que haber alguna modificación reglamentaria, normativa, como para poder darse estos cambios que está diciendo usted?
Ah, no, tiene que modificarse algunas leyes. Le leo uno de estos artículos que estoy diciendo. Sí. El artículo que pedimos es aportes patronales a la seguridad social sobre las retribuciones financiadas con fondos de rentas generales. Uh-huh. Inclúyase al inciso 26, que somos nosotros, la Universidad de la República, en el régimen establecido en el inciso primero del artículo tanto de la ley 18.083. O sea que lo que se estaría proponiendo es que la ley de rendición de cuentas modifica o aplica esa ley a nosotros. O sea que efectivamente es un cambio legal este. Uh-huh. No es solo propiamente rendición de cuentas, sino que se aplica una ley ya existente a la universidad y eso nos permitiría a nosotros tener una masa importante de dinero. Fíjese que 36 millones por 3 da 100, para hacer cifra muy redonda, uh-huh. y 100 por un cero más son 1.000 millones de pesos, ¿no? Claro. El doble de lo que nos están dando, para hacer todo con cifras muy redondas.
Sí, está bien. La cifra que parece demasiado como abultada, estas 9.133 millones, digo, lo que pasa es que uno aparte no tiene la dimensión de lo que puede ser o lo que es la Universidad de la República en el contexto país.
Ah, claro. Sí, mire, la Universidad de la República, lo digo otra vez con cifras muy redondas, si uno toma el sistema terciario del país entero, incluyendo el sistema público y el sistema de formación docente, que todos queremos que tenga carácter terciario, universitario, la distribución es que el número de egresos de un ciclo largo de años, la universidad produce más del 65% de la graduación terciaria es de la Universidad de la República. Sí. 65%. El 15% es de la formación en educación y menos del 20%, cerca, pero menos del 20% de la educación privada. O sea que la universidad es el gran productor de profesionales de este país. Claro. Te le digo, son dos tercios de los egresados que forma el país en términos terciarios, salen de nuestra institución. Claro. Y por tanto el peso que tenemos, en cualquier escala que uno quiera medir, yo diría que en términos no solo técnicos y profesionales y de gente que se dedica a las cosas más sutiles, somos una institución de gran peso y que se nos favorezca tan poco en términos financieros es problemático y va a tener consecuencias preocupantes para el futuro. Uh-huh. Realmente.
Me imagino que este tipo de cuestiones del aporte de las universidades estatales se vieron en el reciente encuentro en Córdoba.
Sí, efectivamente. Lo que sucede es que la situación en el resto de América es muchísimo peor que la nuestra en términos de la relación privado-pública. Uh-huh. Incluso en la relación dentro de lo privado ahora, nuestras instituciones privadas se declaran ser casi todas de sin fines de lucro. En diversos países, en Brasil, en Chile, en Colombia, hay muchas instituciones que ni tapan no cubren, digamos, que son instituciones con fines de lucro. Son inversores que dicen, bueno, yo invierto y creo una universidad para tal carrera, yo qué sé, de cosas de economía o de abogacía o de ingeniería, que las hay también muchas, porque quiero ganar más dinero y yo invierto ahí porque la gente paga y yo embolso.
Sí.
Lo digo un poco raro, pero mire que es así. En Brasil, el sistema privado es, para no equivocarme de ninguna manera, es más del 60% del sistema de educación terciaria. Más del 60%. Claro, acá es menos del 20%.
Claro.
Y de ellas, más de la mitad declaran ser instituciones con fines de lucro. O sea que es brutal eso, ¿no?
Sí, sí.
Eso acá por suerte no pasa, debo decirlo. Uno podrá defender como defendemos el sistema público, hablar de sus valores en términos del republicanismo y de la democracia. Pero el sistema privado en su mayoría tiene una finalidad específica, sea religiosa, sea de orden empresarial, pero no son empresas que estén montadas para darle ganancia. Podrán pagar salarios más altos a su directivo, cosas así, que eso sí pasa, pero de ninguna manera está montada para que llenarse de dinero los dueños, ¿no?
Claro, claro. Bueno, mañana entonces las citas a las 10 de la mañana en el edificio anexo del Palacio, ¿no?
Sí, sí, mirando desde Agraciada con la nomenclatura antigua de la Avenida Libertador,
sí.
A mano izquierda, es el edificio nuevo que está a mano izquierda del Palacio propiamente dicho.
Perfecto.
El anexo, efectivamente.
Ahí va. Muchísima suerte para mañana, entonces.
No, muchísimas gracias a la orden para dar alguna explicación más. Cuando tengamos un poco los números más arriba de la mesa, a ver qué impacto negativo va a tener lo poco que nos den.
Perfecto, perfecto. Bueno, Marcarián, le agradecemos mucho.
No, a ustedes. Mucha suerte.
Chao, chao. Volviendo con Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario, les decimos que la Integremial Universitaria desde hace meses viene coordinando acciones para defender el pedido presupuestal de la Universidad de la República, que contempla solicitudes concretas para el Plan Estratégico de Desarrollo de la UDELAR. El mismo se divide en 6 ejes transversales, y ellos son: 1. Adecuación salarial; 2. Mejoramiento de la calidad académica y de las condiciones laborales; 3. Mejoramiento de infraestructura para el estudio y el trabajo; 4. Investigación y fortalecimiento de posgrados; 5. Acceso democrático a la enseñanza superior de calidad; y 6. Fortalecimiento y calidad de la gestión del desarrollo institucional. Para hablar de las actividades realizadas y planificadas por la Integremial Universitaria, tenemos en la palabra de Rocío Guevara, docente y representante de ADUR. La escuchamos.
Rocío Guevara, estamos hablando de ADUR. La intergremial universitaria ha tenido en el mes de junio varias actividades que ha organizado la intergremial con distintas agremiaciones. Estamos hablando de la marcha de la educación del día 13, después el día 28 de junio también hubo una movida con un paro de 24 horas. Y también en el mes de julio hubo otra movilización conjunta de la intergremial. Bueno, hay una idea conjunta de las distintas agremiaciones de que esta rendición de cuentas es insuficiente para la universidad.
Sí, efectivamente, es una rendición totalmente insuficiente. Ya lo hemos dicho, peligran servicios que hoy por hoy la universidad le está dando a la sociedad, peligra la extensión hacia el interior con la extensión de las carreras, el funcionamiento actual y, como decía la compañera, el tema de los salarios, ¿no? Los docentes son de los más sumergidos, dentro de los docentes del país son los que menos ganan. Nosotros ahora estábamos, por ejemplo, difundiendo el hecho de que un grado 1, 20 horas, o sea, un docente de ingreso, gana 13.200 pesos nominales por 20 horas. Eso es la mitad más o menos de lo que gana un maestro de primaria. Uh-huh. Entonces, realmente la situación está crítica y es muy importante la movilización. Desde ADUR, como tú decías, hemos apoyado y participado de todas las actividades de la intergremial y estamos proponiendo también otras que son, por ejemplo, los talleres de presupuesto. Esa fue una actividad que propuso ADUR y que ahora está siendo apoyada por toda la intergremial. Ya están agendados varios talleres que la idea es discutir hacia la interna de la UDELAR, dar una discusión más amplia con todos los órdenes y con todos los gremios sobre la situación presupuestal y cómo nos va a impactar y qué es lo que podemos hacer. La semana que viene, el día martes, el 31, estaremos teniendo de 15 a 17 horas un taller en la Facultad de Química con paro de actividades de la intergremial. Y bueno, van a estar compañeros de AFUR, de ADUR, de la FEU, y invitamos a diputados, que esperamos que alguno aparezca, sí, para que nos acompañen, para dar una discusión. Y también para esta semana probablemente haya otro en Facultad de Ciencias, en Facultad de Agronomía, y para la primera quincena de agosto están previstos uno en Facultad de Psicología y posiblemente en oficinas centrales también. Entonces, bueno, la idea es eso, concientizar a la población universitaria y a la sociedad sobre la situación crítica en la que se encuentra la universidad.
No tengo dinero ni nada que dar. Lo único que tengo es amor para dar. Si así tú me quieres, te puedo querer. Pero si no quieres...
Bueno, otro integrante de la intergremial universitaria que estará mañana acompañando a la delegación será la Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas, la UTHC. El año pasado se logró en el Parlamento que se votara una disminución de la exoneración de fabricación de envases que es destinado ese monto para la refuncionalización de obras del Hospital de Clínicas. Sin embargo, el desarrollo y las funciones del Hospital Universitario también dependen de la asignación presupuestal que se vote en el Parlamento. Vamos a escuchar a continuación a Juan Carlos Rodríguez, representante de la UTHC, que nos dará la visión de esta agremiación sobre la rendición de cuentas.
¿Cuánto puede incidir proyecto de rendición de cuentas que está en el Parlamento actualmente en la vida del Hospital de Clínicas?
Bueno, esto es algo que se viene gestando desde hace mucho tiempo. Los recortes presupuestales han llevado al Hospital de Clínicas a tener un montón de carencias. En lo que respecta al 2000 a la fecha, ha perdido 300 camas y unos 400 puestos de trabajo. Sin duda que es más que nunca necesario un presupuesto digno para el funcionamiento del hospital universitario.
Uh-huh. En cuanto al tema del hospital, se lo querían ingresar al sistema de salud, ¿eso en qué está?
Sí, el ingreso al hospital al Hospital Universitario, al Sistema Nacional Integrado de Salud, digamos que es como una carpeta, ¿no? Difícil que el Sistema Nacional Integrado de Salud se abra para el Hospital de Clínica. Lo que respecta a una visión media personal es el tema de que ya está repartida, digamos, la torta del Gran Fonasa, donde los privados lleva más, y ese poco dinero no creo que se lo destinen al hospital. Una, porque el hospital universitario en sí ya tiene un presupuesto, sí, a través de la universidad.
Bien. Bueno, el proyecto, lo que va a dar como aumento presupuestal son 430 millones para readecuación salarial. ¿El resto?
Y bueno, el resto, eso va a incidir mucho en el tema del trabajo genuino dentro de la universidad, en sus locales, en sus edificios y sobre todo en el hospital, en lo que respecta a los servicios, que son los deteriorados, y para cubrir las 110.000 metros cuadrados de planta física del hospital, los servicios son más que necesarios, servicios que abarcan, por ejemplo, tenemos un servicio de enfermería que a la actualidad, que tiene 300 camas más o menos, tiene unos casi 800 funcionarios y 100 deben andar en un régimen de suplente, unos 300 funcionarios más o menos en IGN serían los que tendrían que haber, y habemos unos 220. O sea, y los servicios generales en realidad abarcan unos 700 funcionarios. Uh-huh. O sea, esto repercute sin duda en lo que es la fuente laboral y brindar un mejor servicio hacia el paciente que usufruta de las instalaciones, como al estudiantado, cuerpo médico y a todo quien va al hospital de clínica.
Pero ustedes saben, señores, muy bien cómo es esto. No nos falló la intención, pero sí el presupuesto. Y en blanco y negro, esta canción quedó en blanco y negro. El corazón en blanco.
En tanto, los trabajadores no docentes agremiados a FUR se vienen movilizando por las distintas regionales, alertando de los perjuicios que conllevaría la actual rendición de cuentas para la vida universitaria. De los 430 millones de pesos de incremento presupuestal para la readecuación salarial, no alcanza para cumplir con el acuerdo salarial ni con el resto de las demandas. Así lo afirma la secretaria de organización de AFUR, Carla Couto.
Lo que estamos haciendo desde AFUR para revertir esta situación es ir a hablar con cada uno de los diputados, tanto a nivel de Montevideo como en el interior del país. Hicimos una recorrida donde fuimos a todos los lugares donde existe la Universidad de la República en el interior del país. Y bueno, allí estuvimos con cada diputado de cada sector que nos atendió. Y bueno, buscando justamente que se revise, digamos, o sea, sabemos que desde el Poder Ejecutivo lo que está planteado es que no se pueda sumar más gasto del que está planteado en la rendición de cuentas, pero creemos que es posible que se revisen los gastos que ya existan, y creemos que es posible que la educación y en particular la universidad reciba mayor incremento. Estos 430 millones de pesos que están previstos, están previstos para el rubro adecuación salarial. Esto implicaría aumento salarial para los trabajadores de la universidad, y tanto los docentes como los no docentes. Y en el caso de los no docentes implica un aumento de unos 950 pesos, a los cuales nominales, a los cuales luego le tenemos que hacer un descuento. En este momento los funcionarios de la universidad tenemos un convenio salarial firmado con las autoridades de la universidad desde el año 2015. Este convenio no ha sido atendido por el Poder Ejecutivo, no ha sido reconocido y debe ser el único convenio no reconocido por el Poder Ejecutivo, desconociendo de esta manera la negociación colectiva. Y en nuestro convenio se prevé el aumento salarial. Es un convenio que fue firmado en el 2015 con la intención de que se fuera aumentando paulatinamente durante todo este quinquenio en cada rendición de cuenta, para poder llegar a cubrir y llegar a 10 BPC de salario de ingreso para un cargo de funcionario de ingreso, grado 5, 40 horas. Esto, hoy en día, con este aumento que se asignaría con estos 430 millones de pesos, que es totalmente insuficiente, se llevaría a 7,7 BPC, que es unos 27.500 pesos nominales, lo cual nos dejaría, junto a los compañeros docentes, como los salarios más bajos que tiene la administración pública en este momento. desde el 2008 que los aumentos salariales que se nos asignan son totalmente insuficientes. Y bueno, y en el resto del presupuesto de la universidad, de todo el presupuesto de la universidad que plantea a partir del 2015 en lo que es su proyecto, digamos, ¿no?, su plan estratégico, solamente se le asignó un 15% en estos 5 años de lo necesario para poder crecer.
En tanto, los estudiantes están representando a la intergremial a través de la FEU. Bueno, las temáticas de becas, cupos, locales y otras demandas están en la agenda. También se manejan propuestas concretas de dónde obtener recursos. De esos planteos nos hablará el delegado de la FEU, Diego Pereira.
Recién estaba hablando la compañera de lo que puede significar paralizar algunos proyectos generarse un estancamiento en la Universidad de la República. Estamos con la representación de la FEU, que poco que nos va a dar su visión en cuánto puede afectar en los estudiantes.
Bueno, bien, yo soy Diego Pereira, soy secretario de organización de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay. Creo que es importante arrancar hablando un poco cómo estamos llegando a esta rendición de cuentas, ¿no? Una rendición de cuentas que ha sido la conclusión, si se quiere, de un proceso donde sistemáticamente en los últimos años se le ha negado presupuesto a la educación pública y particularmente a la universidad, presupuesto solicitado en función de las promesas electorales hechas por el Frente Amplio, pedido presupuestal que se arma en función a lo que se le dijo que le iba a otorgar, y que luego vemos, y esta vez con una confirmación final con este proyecto de ley, que no vamos a llegar al 6%. Un 6% que no es caprichoso en absoluto, sino que tiene justificaciones programa a programa de qué es lo que queremos hacer. No es para cambiar radicalmente, dentro de la universidad al menos, la política educativa, las actividades que hacemos, sino es para poder hacer lo que estamos actualmente haciendo, pero de una manera más digna, que hoy por hoy, con la masividad que tenemos y el hacinamiento de estudiantes en las clases, se complejiza muchísimo el proceso de aprendizaje. También queremos destacar que para nosotros la universidad es un actor fundamental para el desarrollo de nuestro país, tanto con los fines de desarrollo económico como social, tecnológico y generador de igualdad también, por sobre todas las cosas. Hay un discurso que se maneja mucho, que es que hoy los hijos de los trabajadores están accediendo a la educación pública, lo cual es real y saludamos, pero también tenemos que decir que son los primeros en irse. Son los primeros en irse porque cuando ellos mismos tienen que trabajar, no tienen turnos nocturnos para poder asistir a clase en muchas de las facultades, o no pueden financiarse sus propios materiales de estudio, que en muchos casos son caros, o aquel que más lo necesita no puede acceder a una beca que efectivamente le permita estudiar y permanecer dentro del sistema educativo. Sistema educativo que hablar de él y hablar de su permanencia es hablar de la vida y el proyecto de vida de miles de jóvenes en nuestro país. Hoy la deserción que tenemos es muy alta y particularmente la mayoría de los casos de deserción que se dan por no encontrar las condiciones correctas para poder desempeñarse en el ámbito educativo. Entonces nos estamos condenando justamente a seguir en los próximos años en una situación que está expulsando gente del sistema educativo terciario. Eso para empezar. Luego, nosotros entendemos que esta rendición de cuentas en un marco general también es una rendición de ajuste. Vemos cómo los salarios de los sectores que no se consideran como los sectores dinámicos, al menos en esta rendición de cuentas, van a ir por debajo de la inflación, ¿tá? Con lo cual entendemos que en general se están atacando derechos del pueblo uruguayo, y la falta de presupuesto para la educación pública es un ejemplo particular de eso también, uno de los más problemáticos, por cierto.
Bueno, estamos escuchando a la delegación de la FEU hablando de las propuestas que pueden haber para solucionar el tema presupuestal, de los problemas que se podrían conllevar el tema de este menguado presupuesto de 430 millones para el UBELAR. Bueno, nos estamos despidiendo del día de hoy del programa. Queremos reiterarles la invitación para mañana acerca de la presencia de la ajedrecista ugandesa Fiona Mutesi en la Facultad de Psicología. Va a ser este foro ajedrez que va a tener va a ser mañana, viernes 27, a partir de las 18:30 horas, en el Salón de Actos de la Facultad de Psicología. Bueno, ahí es una buena oportunidad para escucharla, es una buena historia de vida. de ella, de que bueno, que pudo salir de la marginación y bueno, y ahora a través del ajedrez puede tener un cambio su vida y es un ejemplo para muchos de niños y niñas de este mundo. Bueno, nos vamos escuchando a Pink Floyd con este Money. Esperemos que mañana la delegación universitaria le vaya bien. No se olviden que Bienestar informa, apoya y acompaña.
En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia, ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Univadio.
89.1. Universidad de la República.